Hola, muy buenos días. En nombre de las organizaciones que realizamos esta caravana de documentación, les damos la bienvenida a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Pues en esta mañana vamos a estar compartiendo pues información importante en cuanto al proyecto pues de la carretera San Cristóbal-Palenque. Pues esta caravana de documentación tuvo como objetivo pues hacer una documentación directamente en territorio para ver cuáles son, qué información podíamos encontrar, y pues eso vamos a estar compartiendo con las personas que directamente se realizó este trabajo. Entonces, este conversatorio, sí a la vida, no al despojo del territorio, estamos, también se está transmitiendo en las redes sociales. Entonces, también agradecemos a quienes están en línea escuchándonos. Vamos a estar entonces compartiendo esta palabra y esta información. Entonces, voy a darle la palabra a la compañera para que nos diga pues quienes formaron parte de esta caravana de documentación, y muchas gracias por estar aquí.
Gracias. Buenos días. Igualmente agradecer su presencia. Y bueno, tengo el gusto de presentar al Movimiento en Defensa de la Vida y de la Tierra, Modevite, que forma parte de esta mesa y también ha formado parte de esta caravana. También tenemos a representantes de FRAIVA, de DESMI y del CEMCA, Centro de Estudios Mexicanos, y son quienes nos van a compartir sus hallazgos en esta caravana realizada frente a este proyecto de la carretera, la supercarretera de Palenque a San Cristóbal. Entonces vamos a... Ellos nos van a compartir lo que encontraron en esta visita, en esta gira con las comunidades, principalmente pues que van a ser afectadas con esta supercarretera. Entonces, pues les invito a que nos compartan como cuáles son los principales hallazgos de la caravana de documentación. En este trabajo que duró esta semana, ¿verdad?, sobre el proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque. Entonces, invito para que el representante del FRAIVA nos pueda dar su palabra de lo que encontraron y cómo ven este proyecto pues que ya se está desarrollando.
Gracias por la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Pues bueno, un poquito esta primera pregunta tiene que ver con la responsabilidad que el Estado ha tenido, el hostigamiento hacia las comunidades, y bueno, también un pequeño análisis de las violencias para la imposición de este proyecto. Para empezar, sabemos que pues es un proyecto que se ha estado consolidando desde mucho tiempo atrás, que ha habido mucha resistencia y que todavía hay. Sin embargo, pues nos hemos estado dando cuenta que hay una política de desgaste, de muchas series de acciones por parte del Estado que han logrado que pues todas estas resistencias pues frenen o tengan miedo de actuar y demás. Estamos hablando de que documentamos que no se ha hecho una consulta libre, ni previa, ni informada, a pesar de todos estos videos y cosas que hemos visto en televisión, de cómo la gente alza la mano cuando pues así no tienen que ser las consultas. Y aparte pues que esto es parte de estándares internacionales y nacionales que nos dicen exactamente cómo tienen que ser las consultas. Se limitaron a hablar específicamente con ciertas personas de las comunidades, pasando pues sí, por alto que ni siquiera se nombran a las asambleas. Se hace una consulta con todas las personas a quienes puede atribuirse, porque además entendemos que este proyecto pues no solo va a dañar a las personas que por donde pasa la carretera, sino a muchas comunidades alrededor, no nada más algo que queremos dejar como muy en claro, es que es un proyecto global, pero también que no solo conforma afectaciones directas, sino indirectas. Se limitó a preguntar a los consejos de vigilancia y no a las asambleas. También hay una sustitución del sujeto colectivo. O sea, el sujeto colectivo como, vaya, como comunidad, no como un sujeto individual, en cuanto a preguntarles a ciertas personas estratégicas si quieren o no, y con eso atribuirse que pues la consulta se hizo y ya. También debilita la libre determinación de los pueblos, pues porque entendemos que los pueblos son los que tienen que decidir, ¿no? Ciertas personas o ciertas autoridades o ciertos videos que nada más nos pasan y nos dicen cómo tiene que ser. También, y creo que es algo muy importante que no se nombra, son las dinámicas de hostigamiento y amenazas indirectas, porque a veces entendemos que simplemente tienen que irse directamente con las personas afectadas, pero hasta ahorita, aunque no se han registrado presencias permanentes de autoridades, policía, Guardia Nacional, sí, poco a poco en ciertas comunidades han estado llegando, han estado intimidando. Y pues todo esto genera tensión, ¿no? Nos preguntamos por qué ya no hay resistencia. Pues claro, porque supieron exactamente cómo llegar, desde dónde llegar, desde tiempos atrás, condicionando incluso ahora los programas sociales, ¿no? Todo este tiempo ha sido una estrategia maquiavélica en donde, pues sí, te entrego ciertos programas sociales y demás, pero jamás te digo que después te voy a condicionar con ellos y que tú ya me pagaste. Yo ya te pagué con estos programas sociales y todo lo que te llevo dando todos estos años, así que ahora tu predio lo puedo comprar en 9 pesos el metro, que es lo mínimo que hemos encontrado, desde 9 hasta mucho más, pero hay algunas comunidades en donde eso les están pagando. Estas prácticas configuran violencias estructurales, no son violencias simbólicas o pequeñas, también psicosociales. Hay algunas comunidades en donde no podemos sacar mucha información porque las mismas comunidades nos dicen que pues en ese momento se sienten hostigados, se sienten revictimizados y no quieren hablar, ¿no? Hay una fragmentación terrible al tejido comunitario, donde las asambleas ya no forman parte como la autoridad máxima. Hay un sobre todo en las comunidades en donde ya está pasando, hay un desgaste en donde sienten que ya no pueden hacer absolutamente nada y que ya lo perdieron todo. Entonces, hasta ahorita pues también vemos que se prioriza la viabilidad del proyecto como este desarrollo por encima de los intereses colectivos. Entonces, pues sí quisiera como invitar otra vez a pensar cuáles son específicamente las implicaciones que debe tener una consulta, ¿no? Que también este es como nuestro debate y sigue siendo nuestro debate de hasta dónde se debe consultar o no. Pero que pues al final la estrategia pues viene siempre condicionada, ¿no? Condicionada desde los programas sociales, condicionada desde el hostigamiento, incluso también, por ejemplo, documentábamos que las personas o los ingenieros que están llegando a fragmentar, a marcar específicamente en dónde va a pasar la carretera, ni siquiera piden permiso, y además que normalmente son personas de otras comunidades que hablan la lengua, que saben... que saben la lengua, que saben específicamente con quién llegar, hasta dónde llegar, qué consultar y qué no. Entonces podemos hablar de una estrategia, como lo menciono, maquiavélica desde atrás, desde mucho tiempo atrás, pero resistencia sí hay, que es el discurso que nos han estado planteando, que no hay resistencia, que las comunidades quieren, que es una estrategia de desarrollo que les va a beneficiar, pero claro que no, la resistencia hay, lo que pasa es que está condicionada. Y está condicionada a veces hasta con la vida, y cómo ahí puedes hablar de una consulta libre, legítima, informada, pues claro que no. Sí. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Pues muchas gracias por estar aquí. Otro de los hallazgos encontrados en esta caravana de documentación, bueno, han sido varios los hallazgos, pero primero quería comenzar con compartirles sobre el banderazo de inicio de la obra que se dio en junio del año pasado. y fue hasta octubre cuando se aprobó la MIA. La MIA es un documento de manifiesto de impacto ambiental que el gobierno está obligado a presentar, el cual evalúa pues, los impactos ambientales, describe, hace una descripción del proyecto, los datos generales, las etapas de evaluación y mitigación del proyecto. Entonces, como se ve, la aprobación del manifiesto de impacto ambiental se dio hasta octubre, cuando ya en junio se estaba dando el banderazo de inicio de la obra. Esta es una de las primeras contradicciones que encontramos. Asimismo, donde en las comunidades donde aún no ha comenzado la obra y no está publicado el manifiesto, pues ya se detectó desde el año pasado en varias comunidades del municipio de Chilón que ha habido incursiones, como compartía la compañera, de representantes de gobierno y así como de ingenieros. Y pues es de resaltar que la vida comunitaria en las comunidades pues está regida, como sabemos, por usos y costumbres, donde se prioriza la organización y la cosmovisión de ellas mismas. Y bueno, donde están regidos por sistemas de normas colectivas, donde la asamblea pues es la máxima autoridad para tomar decisiones. Bueno, estas comunidades comparten que nunca se les informó sobre la entrada de estos ingenieros. No hubo aviso ni consulta. Estos ingenieros han entrado a las comunidades a hacer mediciones, a poner estacas, ya empezaron a tomar muestras del suelo y excavaciones. Después de que las comunidades se dieron cuenta de estas incursiones de los ingenieros, pues ya se empezaron a tomar decisiones. Una de estas decisiones en asamblea, pues es que ya se firmó las actas de acuerdo para el rechazo total a la construcción de la carretera. Esto como... Y bueno, a partir de esto se ha empezado a confrontar a los ingenieros, los cuales han respondido que no importa como estas decisiones, que la carretera va a pasar sí o sí, y en algunos lugares se les ha amenazado con la entrada de pacales. Bueno, ya comentaba también la compañera como el condicionamiento de los programas sociales. Este fue un hallazgo importante a resaltar, ya que los testimonios nos dan cuenta que en las comunidades donde ya empezó la construcción de la obra, que es en el municipio de Palenque, lo que han hecho las autoridades y los representantes es prometer el pago de estas tierras por programas sociales como Sembrando Vida. Y esto es pues una contradicción, ya que el condicionamiento de los programas sociales, que su finalidad es otra, pues no se puede usar como moneda de cambio para el pago de las tierras a los ejidatarios. Pues este es un gran problema. Otra de las afectaciones que vemos pues, y de los hallazgos que encontramos en los municipios donde ya se empezó la construcción de la obra es, por ejemplo, que las comunidades han sufrido inundaciones gracias al deslave de los cerros de las comunidades donde ya se empezó a dinamitar. También otro problema que vemos es que las comunidades no han sido informadas, por ejemplo, de los horarios donde se va a hacer estas dinamitaciones. Y bueno, creo que por aquí, hasta aquí mi palabra.
Bueno, muchas gracias y vamos a escuchar la palabra del compañero investigador del CEMCA, que también ha formado parte de esta caravana, y este sería como un primer bloque y después tenemos otros dos de lo que nos van a presentar de lo que encontraron en esta caravana. Entonces vamos a dar la palabra al compañero.
Buenos días y gracias por la invitación. Yo soy geógrafo, entonces voy a hablar desde esta perspectiva. Primero recordar, como dijo la compañera, sobre lo que es la MIA, que es un procedimiento institucional, porque el Estado y las autoridades supuestamente competentes pues van diseñando una carretera, pero antes que sea avalada, aprobada, pues tiene que hacer una evaluación ambiental de sus impactos, ¿no? Y a partir de que se haga esta evaluación, se aprueba y ya se declara la carretera con un trazado definitivo. Por eso es a partir del trazado definitivo que vamos trabajando para estar seguros de los impactos que podría tener. En ese caso, quiero resaltar antes de entrar realmente en lo que vimos en campo, que ya hay numerosas investigaciones serias de gente que trabajan sobre impactos ambientales, que son investigadores independientes, es decir, no trabajan por el Estado, sino para entregar datos lo más verdaderos posibles, que ya van criticando las formas en las cuales se hacen las millas, que a veces que el trabajo es superficial, que les falta datos y que en realidad pues a veces responde más a un trámite que a un estudio serio, ¿no? Es darle el sello para avanzar en las obras más que para realmente preocuparse del impacto ambiental real, ¿no? Nosotros lo que vimos al respecto, por ejemplo, no puedo entrar en detalle porque tenemos poquito tiempo y no es el caso ahora de entrar en detalle, pero para señalar algo, ¿no? En el manifiesto de impacto ambiental dice que efectivamente en esa zona hay especies en vía de extinción, ¿no? En peligro de extinción, no tanto saliendo de Palenque, sino más al sur, empezando a subir a las montañas, porque ahí hay bosque mesófilo de montaña, y ahí se ha registrado que está el bagre de Chiapas y la musaraña lacandona, dos especies en peligro. Y vemos en la mía que la gente que hizo el estudio, al pasear por ahí, no ha visto estos animalitos. O sea, no sé si uno quiere hacer una investigación seria, hay que ser biólogo, hay que meterse días y días en el campo a ver a qué hora salen esos animalitos, pero no se puede decir así tan fácil que ya no están, porque yo pasé en el bosque y no los vi. Además, los animales saben que se esconden cuando ven los humanos. Entonces, así hay varias como fallas a lo largo del trabajo que nos hacen dudar realmente de su validez. Y bueno, para mencionar otros tipos de daños que ya hemos visto, pues recordar que pues, una autopista, que en ese caso pues, si son 13 metros de asfalto de ancho, pues realmente se va a trabajar sobre un ancho de 80 metros, lo que hace que el relieve es una modificación bastante importante del relieve y viene afectando a, pues ya ven cómo se va excavando, hay que hacer caer trozos de montaña para hacer rellenos de otro lado, para nivelar, que la autopista sea lo más recto posible, porque el objetivo de una autopista es que hay que ir rápido, ¿no? Eso pues ya viene trastocando el equilibrio, ¿no? Porque además cuando llueve, pues eso viene a modificar el drenaje del agua, lo que puede generar inundaciones locales o, al contrario, sequías locales. Y pues esa modificación del curso del agua pues, puede entrenar como también deslaves, etc. Por otro lado, pues la misma lluvia viene limpiando la obra, al principio moviendo sedimentos de tierra, pero una vez que ya está la carretera, pues viene limpiando todos los químicos que están en el asfalto. Saben que el asfalto está formado de derivados del petróleo y ahí viene arrastrando químicos como el plomo, el ozono y otros metales pesados. Y eso puede contaminar las parcelas que colindan, como los pozos de agua o los ríos. Obviamente, eso viene contaminando la flora, que afecta al mismo tiempo todos los especies animales que están ahí, porque van comiendo pues, plantas contaminadas. Por otra parte, decir que pues las carreteras afectan como una barrera para las especies. Hay millones de animales atropellados cada año en las autopistas. No piensan que es un número de algunos animales al año. Realmente hablamos de muchísimos animales, de millones de animales atropellados. ¿Eso qué tiene por efecto? Pues también de actuar como una barrera que fragmenta las especies y las familias, lo que hace que también va a generar desequilibrios, porque si hay sobreabundancia de una población, es un predador que va a afectar a la especie que suele comer, y esa especie se puede volver como desaparecer y luego pues dejar una flora que va a ir creciendo. A lo que voy es que esos efectos que va como fragmentando las especies animales, pues tiene efectos en cadena sobre las demás especies, y al final es una desregulación total del equilibrio natural que había en ese lugar, ¿no? Lo que hemos documentado realmente en el paso de la autopista, tanto en la Segurada en la Milla como en otras comunidades más abajo, es que la autopista pasa muy cercanamente a unos ojos de agua y a veces pasa directamente encima. En algunos casos son uno, dos o tres manantiales, pero en algunos casos es un verdadero desastre ambiental, porque hablamos de decenas de manantiales y ríos afectados por trozo de carretera para una sola comunidad. Es decir, que las fuentes de agua de las comunidades están directamente afectadas. Y esos son varios los casos. Y para ir terminando, pues obviamente recordar que la carretera no es la carretera en sí, nos estamos asustando por los efectos de la carretera, pero todo lo que viene con la carretera, todos los proyectos que van a llegar con la carretera, que sea minería, turismo, etcétera, van a tener un impacto en realidad mucho más importante que la propia carretera. Entonces, la carretera, pues ojo, nos fijamos en ello, pero es todo un modelo de sociedad que va con ello, y eso es lo que hay que cuestionar.
Gracias. Pues un megaproyecto que se nos presenta como desarrollo, pero que atenta contra la vida de la madre tierra, de todo lo que ella tiene, pues sí, debe cuestionarnos, ¿no? Y sobre todo también si está de por medio la vida de los pueblos. Ahora que el agua escasea tanto en las comunidades y que afecta también sobre todo a las mujeres, que son a veces quienes proveen de agua a su familia, pues esto nos debería de cuestionar y de repensar qué hacer. Entonces vamos ahora a escuchar a compañeros de Modevite y después de Fraiva, si se podría considerar que hay una estrategia política de imposición. Ya nos dijeron que consultas no hay, no ha habido. Entonces, si se considera que hay una estrategia, una política de imposición, y en caso de que sí, ¿cómo afecta esto la vida de las comunidades? Pensando que en las comunidades son hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. Entonces vamos a escuchar a compañeros de Modevite y después a Fraiva.
Bueno, buenos días a todos, compañeros y compañeras, que hoy estamos presentes en este día. Lo que respecta a la gran fragmentación que ha venido escalando esto, lo que es de la autopista San Cristóbal Palenque, sí ha venido desmenuzando mucho. En cierto, pues la fragmentación es en primero. ¿Por qué? Porque ha habido mucho divisionismo, es lo que ha venido generando en estos tiempos, por lo que la imposición de lo que es el Estado, y a eso ha creado muchas cosas, porque en ello ha entrado las cosas como el divisionismo. No se ha respetado también nuestras culturas, como los convenios que se ha hecho internacionalmente, lo que respecta al 169. Como pueblos originarios, ha habido mucha oposición en contra de nosotros. No se ha hecho la consulta previa. También, pues, mayormente el gobierno municipal, ¿qué es lo que hace? Pues, lo primero es que se va con los agentes o comisariados ejidales, y eso es lo que a veces no hay una consulta previa hacia nosotros como comunidades, como ejidatarios, como posesionarios de las tierras. Y eso es lo que se ha contradecido ciertas ocasiones, ciertas veces, en todos los momentos. No hay ninguna respuesta favorable hacia nosotros. Eso es la imposición que ha habido. No hay respuesta favorable hacia nosotros. Todo es hacia el Estado. Impone lo que él quiere, impone lo que a su manera de realizarlo. Entonces, lo que viene es ello viene cargando lo que es la intimidación, el hostigamiento, la persecución y riesgos que corren lo que es la criminalización también. Eso es lo que ha sucedido en ciertas ocasiones nosotros, que somos del campo, de la comunidad. Queremos que esto se haga más propaganda hacia más hermanos de nosotros, que tomemos la concientización de realizar, pues, los trabajos necesarios que así lo requiera. Es la participación que doy hacia ustedes por lo que ha pasado en estos días que estuvimos en la caravana con todos los compañeros. Muchas cosas que hemos visto que prácticamente nos es muy, le dijera, así muy, ¿cómo le explicaría yo? De que no está dentro de las normativas que se manejan dentro de cada comunidad, porque la realidad, vemos que las personas más se le han sembrado el miedo. Sí, se ha sembrado el miedo, se ha sembrado muchas cosas, porque dentro de ellos, a veces está dentro de la comunidad, de la misma comunidad, comienza porque hay algunos que son líderes políticos dentro de ello, y ahí nomás llevan la información, los hace llegar hacia el municipio o hacia al presidente municipal más bien, y ya entonces empieza a veces ya el señalamiento. Eso es lo que a veces empieza en ello, las carencias dentro de nosotros. Sí, es lo que he tratado de compartir con ustedes. Pues esperemos en respuesta de nuestros hermanos y hermanas. Gracias.
Buenos días a todos ustedes que se encuentran en este día y también los que nos están viendo pues ahí virtualmente, y agradecer este espacio que nos han brindado para venir a compartir todas estas vivencias que estamos enfrentando, viviendo en nuestras comunidades por esta mal llamada carretera de las culturas o autopista, supercarretera, como le llaman los autoridades del Estado. Pues aquí, pues, compartirles que la estrategia política, pues, es una imposición, porque es un proyecto que no tiene nada que ver las comunidades, donde, aunque el Estado dice que es para solventar las necesidades de las comunidades, o digan que las principales beneficiadas son las comunidades donde pasa esta megacarretera, pues sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque desde un principio, como ya comentaron nuestros compañeros, que hicieron una consulta, pues amañada, porque hubo acarreado de gente que tiene intereses políticos, intereses empresariales, que son los principales beneficiarios si se construye esta carretera. Aunque nos dicen, es para que las comunidades tengan una vida mejor en un futuro, es mentira. ¿Por qué? Porque ya se está viendo, nos están despojando de lo único que tenemos, el único futuro de nuestros hijos, que es nuestras parcelas. Muchos compañeros, compañeras, ahorita están tristes, están llorando. ¿Por qué? Porque hay compañeros que su único parcela que le pertenece es una hectárea, y es donde pasa este trazo carretero. Sabemos que les despojan definitivamente de todo. ¿Y qué futuro hay de sus hijos y de sus nietos? Que si sabemos, pues, el único donde nosotros nos sustentamos es de nuestras tierras. Y este proyecto, que es un proyecto que lo hicieron el Estado con sus intereses empresariales, hicieron un proyecto donde, pues obviamente ni siquiera nos tomaron en cuenta, o nos dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con ese proyecto. Aunque el gobierno diga que sí, y las comunidades, pues hasta el momento, pues sabemos pues de que ellos no se van a beneficiar para nada con este proyecto. Sabemos que quienes se van a transitar en esa carretera son los que tienen tráiler para cargar sus productos, para que vayan y transiten libremente ahí. Y mientras nosotros, pues sabemos que una autopista se le paga una cuota para cruzar ahí, aunque digan que no nos afecta, pero si también viajo a esa carretera, me aumentan mi pasaje para que el chofer también pague una cuota solo para transitar en esa carretera. Pero no lo dice así el gobierno, lo dice que es para que las comunidades tengan acceso a una vida digna, cuando sabemos que no es así. Y entonces nos provoca una fractura comunitaria, afecta a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque el gobierno o el Estado usa sus líderes políticos, van a las comunidades y les dicen que les van a pagar. Y esos líderes políticos entran a nuestras comunidades y empiezan a crear intimidaciones. Nos dicen, como prueba de ello, los que les han dicho a nuestros compañeros, hermanos, les han dicho, si no quieres ceder para firmar el permiso para que pase esta supercarretera, no se te va a pagar nada. Se le va a pertenecer al Estado. ¿Qué es eso? Y entonces crea miedo, como dice el compañero, crea miedo y dice, bueno, ya no quiero defender mi parcela porque si el gobierno, bueno, me basta con que me dé mis 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque usan la fuerza de la política que ellos tienen con sus líderes políticos y crean este miedo para que nuestros hermanos se queden callados y sufran la violación de nuestros derechos humanos como pueblos originarios. Y entonces, y aquí hay un disfraz que usa el gobierno que respeta a las comunidades indígenas cuando sabemos que no, que están violando nuestros derechos humanos, nuestros derechos como pueblos indígenas. Y nosotros que nos oponemos a esta construcción, aunque digan el Estado, que nosotros estamos en contra del desarrollo, no, nosotros estamos defendiendo la vida, porque así como ya se mencionó, ¿cuántas vidas no están acabando con ello? ¿Cuántos árboles no lo han tirado en estos momentos? Y da coraje ver cómo el gobierno usa el disfraz, el respeto a la cultura, cuando empiezan con la construcción, hacen un altar maya, compran a un, no sé qué, un borracho para en la calle y hacen un, como un ¿cómo se le puede decir? Copian lo que hacemos, pero nosotros tenemos una conexión con nuestra madre tierra porque nos da vida. Y nuestro interés, nosotros como comunidades indígenas, es defender esta vida, porque esa vida, de eso dependemos, de eso depende el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero ellos usan ese disfraz, hacen un altar que le dan un ofrecimiento a la madre tierra para construir con su destrucción, para matar esa vida de infinidades de vidas que hay tanto debajo de la tierra y encima de la tierra, para acabar con ellos. Y es muy triste ver esta situación. Y es muy triste ver que hacen un video con las comunidades indígenas hablando nuestra lengua materna, diciendo que vamos a apoyar esta construcción porque nos trae estos beneficios, cuando sabemos que no, que vienen en contra de nuestra cultura, en contra de nuestras vidas. Y entonces, pues mi palabra es, esta supercarretera es un proyecto extractivista que viene construida desde los intereses de los más altos poderes. ¿Quién? El Estado y las empresas, los únicos beneficiarios. Nosotros, los pobres, más pobres, y los ricos, más ricos. Ahí dejo mi palabra.
Buenas tardes, compañeros. Pues agrego también algunas de las estrategias políticas de imposición del Estado. Pues justamente también a nosotros como juventudes, pues no se nos está tomando en cuenta las opiniones y lo que pensamos sobre este proyecto. Y pues también yo pienso que desde esta institución, bueno, hay educación en los pueblos, es un derecho. Y yo pienso que también debería haber una información, una educación consciente sobre este desarrollo que proponen estas personas como el Estado, la empresa y los más poderosos. Y entonces yo pienso que también es una estrategia de política de imposición desde cuando somos niños, cuando empezamos a estudiar pues la primaria, la secundaria, porque a veces no hay una información tal cual como desde nuestra forma de ver, desde nuestra cosmovisión maya, de cómo nosotros vemos la naturaleza. Y entonces, pues pienso que pues es una imposición política, es una estrategia de política de imposición. Y además, también como ya mencionaban los compañeros, las compañeras, pues han estado usando los programas sociales para condicionar y permitir y hacer que las personas accedan a que den permiso a esta construcción de la autopista. Pues justo como comentaban hace rato las compañeras, que pues pues sabemos que hay niveles, de los tres niveles del gobierno, y entonces desde lo más abajo pues van y llegan a las comunidades condicionando estos programas sociales, como por ejemplo este más famoso y más escuchado, el Sembrando Vida. Y justamente pues este programa social pues no es para condicionar y permitir que pase un megaproyecto. Y entonces la cual esto es una política de imposición hacia las comunidades, hacia nosotros como pueblos originarios. Esa es mi palabra, gracias.
Bueno, pues a mí me gustaría como recalcar un pequeño análisis que hacemos, que hay una estrategia de imposición gradual, ¿no? Entonces, hay ciertos pasos, ciertas cosas que están haciendo y que no solo se está viendo en esta documentación, sino que también, como Fray, hemos analizado, por ejemplo, en el proyecto del Tren Maya, ¿no? Entonces, empezamos por una información parcial. En algunas comunidades les dicen unas cosas, en algunas comunidades otras. Agarran a ciertas familias y les dicen, a ustedes les vamos a pagar tanto por metro cuadrado, y luego a otras les dicen otra cosa, y entonces cuando se reúnen y se dan cuenta que es diferente, pues claro que se molestan y no entienden por qué, pero resulta que comunidades después no les dicen nada, entonces hay una información parcial. Hay una interlocución selectiva, es decir, hablan con ciertas personas estratégicas, como ya lo mencionaban, con algunas personas del Consejo de Vigilancia, etcétera, pero no con las personas que van a ser afectadas, que, vuelvo a repetir, es muy importante mencionar que en realidad es toda la comunidad, incluso comunidades aledañas, y es todo Chiapas, y es todo el trayecto Plan Puebla-Panamá, que luego podemos analizar más a profundidad. Hay una presión individualizada con mensajes intimidatorios, ¿no? Pues hemos escuchado también como amenazas directas o indirectas, esto del condicionamiento de los programas sociales, incluso con la misma ruptura social que hay dentro de las comunidades, pues algunos están peleando porque pues el comisariado eligió una cosa y la comunidad otra, entonces empiezan las amenazas, el corte de agua, de luz, de los mismos servicios que tiene la comunidad, entonces la presión empieza a ser individualizada. Hay una también normalización del proyecto, como si ya fuera un proyecto consumado, ¿no? Esta frase constante que les dicen, la carretera va porque va, y seguramente ya lo hemos escuchado acá en San Cristóbal, y es bien importante mencionarlo porque acá este tema no se está hablando. La carretera va porque va. Entonces, cuando les dicen a las personas que va a pasar por su comunidad, y si quieren, lo poco que les pueden dar, y si no, no les dan nada, porque va, pues también es un tipo de violencia, ¿no? Y claro que, que si vemos este mundo y esta construcción enorme, si ustedes se dan cuenta ahora que si pueden darse una vuelta por allá, la carretera que ya estaba antes está completamente destruida. Entonces, claro que se genera una necesidad de desarrollo y demás, pero pues en realidad es porque tampoco se le dio mantenimiento, se está destruyendo y eso que solo va empezando. Y bueno, también como se me pasó, pero esta información parcial nos deja muy claro, por ejemplo, esto que comentaban de la manifestación de impacto ambiental que se da por cachitos. Entonces, hasta la fecha todavía no sabemos por dónde va a pasar. Entonces, para anticipar un poco qué es lo que puede pasar, la profundización de la división comunitaria, que ya lo mencionábamos, otro de los puntos es la criminalización de la oposición. Hay algunas comunidades que están en oposición, pero que también se sienten amenazadas. Esto lo podemos ver y, pues bueno, es histórico, ¿no? Pero en esta profundización de la división comunitaria, por ejemplo, desde el 2000 con el Tratado de Libre Comercio y con esta división de las parcelas y de las comunidades, pues claro que empezó a haber división. Pero ya lo vemos que ahora está afectando todavía más, ¿no? Porque pues algunos venden, otros no venden. Entonces, pues desde allá se viene gestando y con mayor presión ahora con los programas. Hay un incremento de presencia de fuerzas de seguridad y también una transformación estructural del territorio y la pérdida progresiva del control comunitario ahora que no se consultan a las asambleas. Vuelvo a repetir, es la autoridad máxima siempre. Entonces, como conclusión, no solo implica una infraestructura, no solo implica como el tramo de la carretera, sino una reconfiguración social, económica, política y territorial que poco a poco está delimitando el poder de las comunidades y su decisión. Y si no se garantiza el consentimiento, el impacto no es ambiental, sino también cultural y organizativo. Y como en temas de las afectaciones directas, yo quisiera mencionar un testimonio que la verdad a mí me costó mucho trabajo escuchar, pues también como mujer. Pero no siempre nos cuestionamos que a veces hay personas que, aunque no directamente les afecte, en realidad les afecta muy directamente, ¿no? Porque les preguntan a los ejidatarios, a los dueños de las parcelas, pero, por ejemplo, una mujer que salió de su casa tiempo atrás para cuidar a su hermanito porque quedaron huérfanos, salió a la capital a trabajar y, bueno, mucho tiempo después se entera que también su hermano, al fallecer sus papás y él cumplir la mayoría de edad, pues ya es dueño de la parcela de su papá, ¿no? Ahora resulta que su hermano decide que pues va a entrar y que va a recibir el recurso, vende todo y pues ya no tiene absolutamente nada, ¿no? A pesar de que tiene niños que cuidar, tiene hijos que cuidar, que ella llevaba trabajando su parcela, ella y su familia, pero pues por una persona que decidió, pues ya se quedaron sin nada. Y ahorita que todavía no se termina la carretera, ya no tienen absolutamente nada. Que pues ahí también el tejido social, ¿qué pasa, no? Con las familias, la ruptura. Escuchamos muchas personas que nos decían, es que mi hermano ya no me habla, es que mis papás no están de acuerdo, es que mi cuñada, imagínense, ¿no? Si desde el cúmulo, el núcleo familiar se está rompiendo, pues imagínense una comunidad entera.
Muchas gracias a las compañeras por su palabra. Vamos a pasar al tercer bloque de este conversatorio, decía la vida y no al despojo territorial. En este tercer bloque dice, pues la carretera se justifica supuestamente por el desarrollo turístico. Entonces tenemos ahí dos preguntas. Una es, ¿nos pueden decir qué opinan las comunidades del turismo? Otra pregunta es, ¿qué opinan del impacto del desarrollo turístico en la región? Y para ello van a participar tres organizaciones respondiendo estas preguntas. La primera es DESMI, luego Modevite y la tercera es SEMCA. Entonces les damos la palabra.
Bueno, yo quiero mencionar acerca de estos hallazgos que ya compartía la compañera, ¿no? Como las cuestiones de la división. Que bueno, una de las cuestiones de la división que se ha dado es que cuando se habla de la carretera, pues solo se habla como de las afectaciones directas a las comunidades donde va a pasar este trazo carretero. Pero como bien sabemos, pues las carreteras son solo la entrada para el capital, ¿no? Y para poder mercantilizar los recursos naturales. Entonces las afectaciones no solo van a ser para las comunidades o las personas donde el trazo carretero va a pasar, ¿no? Aquí estamos hablando también ya como de proyectos más grandes, ¿no? Que por ejemplo, la carretera quiere ser una continuidad también del mal llamado Tren Maya o el interoceánico, ¿no? Que pues donde nada más se ve como el comercio mundial, ¿no? No se ven las necesidades realmente de las comunidades. En la caravana nos dimos cuenta y bueno, nos compartieron de estos proyectos como ecoturísticos, ¿no? En el municipio de Palenque nos compartían que ya les empezaban a prometer cuestiones de ecoturismo en sus regiones, ¿no? Y bueno, estas promesas son solo para algunas personas, ¿no? No es como para un turismo comunitario, ¿no? Sino para realmente para las personas que tengan dinero para invertir. Y bueno, la entrada del turismo, donde las comunidades son campesinas y su sustento de vida, como el alimento es la tierra, pues va a cambiar por completo su forma de vida. Estas comunidades, como ya compartían, donde están las parcelas y está la siembra de la milpa, del cafetal, de los árboles frutales, pues es su forma de sustento, su forma campesina, pues se va a trastocar de manera radical. También pues ya compartían, ¿no?, sobre las afectaciones de los manantiales y de los ojos de agua, ¿no?, que pues en este caso con la entrada del turismo serían ahora un atractivo turístico, sería la mercantilización de la vida de estos recursos naturales. Cuando todo se vuelve turístico, pues entra esta incertidumbre, ¿no? El todo turístico pues va a depender totalmente del exterior. Y pues en un ambiente geopolítico como el que estamos viviendo el día de hoy, pues esto es incierto, ¿no? El contexto que estamos viendo y pues sobre la especulación, también va a haber mucha especulación sobre la tierra. Y solamente pues aquí quien va a ganar es quien va a tener dinero para poder invertir, ¿no? Que realmente como ya sabemos van a ser las empresas y no pues las personas que habitan estos lugares.
Bueno, como para también agregar algo, nosotros, ¿qué opinamos las comunidades, los pueblos originarios? Pues justamente lo que vemos de los impactos que trae este megaproyecto, de este desarrollo turístico, pues vemos que es un etnocidio, ecocidio, y si hay criminalización, podría ser un genocidio. Y entonces les invito también a ver las tomas que se están presentando en este lado. Justamente, pues, eso se vería en las comunidades donde se vería afectada, donde pasarían estos trazos, el trazo de esta ruta turística. Y pues, como decían los y las compañeras, pues también está... pues no solo la carretera, sino que también los hoteles, el restaurante, todo como lo que conlleva un proyecto turístico. Y entonces también sería somos despojados de nuestros territorios, y que para nosotros el territorio no solo es la tierra, no solo es la parcela, es la forma de cómo vivimos como pueblos originarios, de la forma de cómo vemos la madre tierra, porque para nosotros la tierra es nuestra madre. En nuestra lengua decimos nanticlunquinal, que es la que nos provee nuestros alimentos, nuestras casas, y al final, pues en este sistema capital en la que estamos, también el cambio que se ha creado, el dinero. Y entonces, pues seríamos... Bueno, desde ahora, pues somos despojados de nuestros territorios, como ya mencionaba hace rato, que también el territorio es la cultura. Y como ven en las imágenes, en el trazo de la carretera, donde pasa la carretera, pues como decía el compañero y la compañera, pues está el derecho de vía. Y en esos derechos de vías también hay montañas, como mencionaban el bosque mesófilos de montaña, que es una de la vegetación del ecosistema que está en peligro de extinción. ¿Y por qué está conservado en los pueblos originarios? Porque como mencionaba, que para nosotros la tierra es nuestra madre. Y en esos bosques mesófilos, pues llegamos a hacer nuestras ceremonias, nuestros agradecimientos a la madre tierra, y también a pedir permiso de cómo vamos a estar trabajando con la madre tierra. Y entonces por eso, hasta el momento, pues estos bosques mesófilos pues están en reserva y en conservación, justo por la forma de cómo nosotros vemos y cómo nos conectamos con nuestra madre tierra, con nuestro territorio. Y aparte de eso, como mencionaban la compañera, que en algunos de los trazos que han hecho de esta ruta del proyecto, pues en algunas partes atraviesan en los hogares de algunas familias. Y entonces, pues serían también, pues como eso, esa forma de cómo desalojar y como desintegrar a la comunidad de alguna forma. Y entonces por eso hablaba de esta palabra etnocidio, porque al llegar este turismo en las comunidades también habría una imposición de cultura. Nosotros tenemos, como por ejemplo, la compañera trae su vestimenta, y entonces también no es que estemos en contra de las diversidades, porque es una riqueza también la diversidad de cultura, pero también no tomando en cuenta la forma de cómo vivimos los pueblos originarios, pues sería algo que es un despojo y imposición hacia nosotros.
Bueno, algo muy rápido que voy a hablar desde la visión de las mujeres, sabiendo cómo está el disfraz de la pantalla que usan del turismo. Y sabemos que las principales afectaciones que sucede en las comunidades, sabemos dónde están el turismo, hay prostitución que va a afectar a las mujeres, la basura, el alcoholismo, la drogadicción, porque traen el turismo de esa visión de que es para el desarrollo comunitario, y sabemos que no es así. Y también sabemos que en un trazo donde pasa esta vía, el compañero que dijo, bueno, yo no quiero que pase en mi parcela. Ah, bueno, está bien, no va a pasar en la parcela. Lo mandamos en esa montaña. ¿Y cómo puede decir en la comunidad? Dice, les va a beneficiar porque pueden vender sus lo que ustedes trabajan. Digamos, esta mi blusa, que lo puedo vender en la orilla de la carretera. Pero ¿cómo puedo vender si pasa desde la montaña de mi comunidad? ¿Cómo? Y entonces es ahí donde vemos pues lo que está pasando en nuestras comunidades. Ustedes no ven, no sienten, pero nosotros lo estamos viendo. Y entonces, esta es mi palabra sobre esto. Y no solo eso, también porque sabemos que si hay un turismo grande en una región, ¿qué nos va a decir el Estado? Tienen que trabajar el monocultivo. ¿Por qué? Porque se necesita alimentar a los turistas. Afecta a nuestra forma de trabajar la tierra. Y eso es en contra, pues, de cómo nosotros ven ahí, pues, la diferencia de cómo nosotros sí respetamos a nuestra madre tierra. Trabajamos la tierra, pero con nuestro cultivo que viene variado, porque es nuestra forma de cultivar nuestras tierras. Entonces, esto es lo que va a traer un gran impacto a las comunidades. Va a afectar el medio ambiente, nuestra vida comunitaria, la vida de nuestros hijos de una generación de aquí adelante. Nuestros hijos ahorita, pues, vemos que hay tranquilidad en las comunidades, pero una vez que haya esto, todo lo va a fracturar. Esa es mi palabra, gracias.
Complementando un poco, compañeros y compañeras, de lo que es el turismo. Lo que viene a realizar esto, lo que es el turismo, empieza lo que en primera, a perder nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro entorno, nuestras creencias, pérdidas de nuestra moralidad social. ¿Por qué? Porque esto no se ha conocido prácticamente en nuestras comunidades, no se practican y pues viene eso a fracturar completamente lo que es el turismo. Ahí entraría en ello, en el turismo, digamos, si llegara a hacerlo, pues hay cosas que no van a, no va a convenir con lo que es nuestro entorno como gente indígena, como gente de comunidad. Eso es lo que sería en primera. En segundo, los impactos que traería, pues traería pérdidas de territorios, porque no hace falta que venga alguien a visitar. No, pues este lugar es bonito. Y ahí empieza la pérdida de territorio. ¿Por qué? Porque lo va a comprar, ya entraría negociable. Lo compra a un costo y ya lo vende a un costo más elevado, más alto. Entonces, esos son los impactos. Hablando de monocultivos, pues también eso nos viene a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblos originarios tenemos nuestras semillas criollas que desde nuestros ancestros, abuelos y abuelas nos han dejado qué tiempos, cuándo, dónde, en qué momento se puede realizar el trabajo de cada cultivo, de cada siembra, porque, bueno, también dependemos del factor tiempo. En anteriores hemos visto que también eso ha venido impactando mucho, porque se ha perdido ya territorios en ecosistemas, en faunas. Eso es lo que ha impactado demasiado también el turismo, y es con ello se conlleva y se conyuga a la vez lo que es lo que es la autopista. ¿Por qué? Porque va de la mano con ella. Y eso es una fragmentación muy fuerte y dura que suele pasar en ello. Eso es lo que decía yo en esto, y muchas gracias.
Sí, bueno, está bien aplaudir a los compañeros y compañeras porque en realidad han dicho todo. Ya a veces pensamos que el pueblo no sabe, pero han identificado todos los problemas que trae el turismo: mercantilización de la cultura, urbanización y fragmentación de los territorios. Entonces, lo que voy a hacer para ir tal vez cerrando es pues hacer unas acotaciones respecto a lo que concepción del desarrollo en general e imaginar o tal vez sintetizar lo que hace el turismo a los territorios en general para terminar sobre una visión un poco más global del asunto. Sí, quise hacer una acotación rápido sobre el desarrollo, porque lo que dijo la compañera antes sobre que la autopista va a ser para los ricos, pues tiene alguna razón, o sea, tiene totalmente la razón. El desarrollo, la concepción hegemónica del desarrollo, que de hecho no critico, o sea, no incumbe solo al gobierno mexicano, es la concepción dominante del desarrollo en el mundo, es la concepción capitalista que se ha globalizado, pues viene apoyándose en una concepción clasista del desarrollo y de acceso a la movilidad. Porque en realidad, ¿quién va a poder tener acceso a una movilidad pagando la autopista? Van a ser las grandes empresas o las clases más altas, mientras que los pobres pues van a estar todavía utilizando la carretera antigua. Y eso es importante notificarlo, porque el turismo en realidad es una economía altamente vinculada a la cuestión de la movilidad. Si no hay movilidad, no hay turismo internacional. Respecto a lo que piensan las comunidades del turismo, pues yo no voy a opinar, porque cada comunidad sabrá decidir en algún momento si quiere entrarle un poco al negocio turístico. Es como si decir a un obrero que es tonto de trabajar en la fábrica. La gente no trabaja o desarrolla tal tipo de negocio o de trabajo porque quiere, es porque su contexto tiene necesidades inmediatas y uno trabaja en lo que quiere, ¿no? En lo que puede. Entonces, es un poco lo mismo al turismo, porque podríamos entender que algunas comunidades, para tener un ingreso porque a veces sabemos que el campo, la vida en el campo es difícil, entonces no hay que culpar directamente a las comunidades que a veces le han entrado en el turismo. Y además, una precaución también, porque el turismo, sobre todo la gente de izquierda, tendemos a verlo solo como del aspecto que es la industria, que es, la negocio, que es la mercantilización del tiempo libre. Pues justamente hay que ver el otro lado. El otro lado del turismo, la cara bonita, digamos, es nuestro tiempo libre. El problema es que el capital ha capturado nuestro tiempo libre. Y hay otras maneras de hacer turismo, hay otras maneras de hacer tiempo libre. Eso no hay que olvidarlo para tener una, digamos, una concepción general de lo de que estamos hablando, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría para avanzar un poco en eso, ir rompiendo unas ilusiones que de alguna manera los compañeros ya han tratado. Hay una ilusión muy común que el turismo va a traer desarrollo, que el turismo es dinero fácil. Pues en la realidad no es así. Primero, el turismo es un mercado altamente competitivo. Cada empresa tiene que cambiar, renovarse, estar muy atento al marketing, a la difusión, para estar siempre atrayendo a turistas. Porque el turismo es un negocio particular, porque ahí no se va a mandar la mercancía que se produce al otro lado. Lo que se pasa es que el consumidor viene en su territorio. Entonces hay que siempre atraerlo. Y pues vimos que como pues a veces pasa de moda, ¿no? Todo el mundo tal vez se acuerda en México cómo estaba Acapulco hace 50 años y cómo es ahora. Ya está pasado de moda, ahora todo está Cancún. Ahora con todos los problemas que hay en la península de Yucatán, no sabemos cuánto tiempo va a seguir siendo de moda Cancún. Pero bueno, y eso es importante porque ahora dicen con la autopista, todas las comunidades en el tramo van a poder desarrollar turismo. Yo pregunto algo básico, ¿no? Porque también el número de turistas no es infinito. O sea, es un cierto número de turistas que van circulando. Y si van a consumir en otro lugar, no van a ir al mismo lugar, bueno, a un lugar parecido que está al lado. Por ejemplo, lo digo porque tal vez para algunos lugares como Agua Azul o otros lugares que ya funcionan bien a nivel turístico, piensan que la autopista va a aumentar mecánicamente el número de consumidor que van a llegar a su lugar. Pero tal vez no va a ser así, porque si 10 comunidades tienen la idea de hacer lo mismo, de ofrecer baño en el río y todo eso, todos los turistas que van a venir se van a repartir en 10 lugares distintos. Es decir, que es una apuesta tal vez un poco arriesgada, porque podría llegar menos turistas en cada comunidad. Entonces eso es importante notarlo, porque una comunidad que a veces piensa que es fácil hacer turismo, vamos a meter cuartos y se van a llenar así de fácil. No es así de fácil. Yo he visto muchas comunidades en Oaxaca, porque yo trabajo mucho en comunidades de Oaxaca, que han hecho cabañas pensando que se van a llenar, que han invertido, que se han endeudado para eso. Pero de repente viene un profesional del turismo, porque es un negocio que existe desde mucho tiempo y hay empresas especializadas en eso, que saben dónde vender sus productos, que tienen canales de comercialización, etcétera. Entonces, hacen sus cuartos, luego viene un hotel con una cadena profesional especializada y ya todos los turistas llegan ahí y nadie va en sus cabañas. Entonces, hay riesgos así, o sea, no hay que decir que el turismo es un negocio fácil. Hay capitalistas del turismo y llevan décadas especializados en eso. Entonces, ¿cómo se compite con un monstruo del sector? Pues ahí ya saben que es difícil. Última cosa. El turismo, como dije, consiste en hacer venir gente en su territorio, porque cualquier economía turística es así. Ven a visitar mi pueblo, está chingón, está bonito, que sea por una playa magnífica, una cascada, una iglesia, un patrimonio de tal siglo, etcétera. Cual sea el motivo, siempre es, ven aquí, está genial. Bueno, pues eso atrae a qué? Atrae a otros hoteles, porque hay negocio, ellos perciben que hay dinero posible ahí. También hay gente de clase alta que dicen, bueno, yo me haría bien una casita ahí para mis fines de semana. Y así lo que mecánicamente hace el turismo es urbanizar, acelerarle el mecanismo de compraventa y por ende de mercantilización y fragmentación de los territorios. Entonces, cuando hablamos de urbanización, hay que abandonar esta ilusión que urbanización es sinónimo de avance. En un mundo altamente mercantilizado como el nuestro, urbanización significa mercantilización del territorio. No es progreso social, es avance del sector inmobiliario, avance de la mercantilización del territorio. Cuando hablamos que el turismo valoriza un territorio, no hablamos de valoración simbólica, de valoración cultural, hablamos de valorización económica. Cuando hablo de valorización económica, no estoy diciendo que trae ingresos a la gente, estoy hablando de mercantilización del territorio. Y bueno, y ahí ya ven que si el turismo acelera la urbanización y fragmenta los territorios comunitarios, a mí, por ejemplo, como investigador, hay ahora apelaciones que me hacen mucho ruido. ¿Cómo podemos hablar turismo rural, un turismo que va destruyendo lo rural? ¿Cómo podemos hablar turismo comunitario, un turismo que destruye las comunidades? O sea, realmente son cosas que hay que plantearnos, ¿no? También hay maneras alternativas y más éticas de hacer turismo. No lo voy a hablar ahí porque no es el lugar. Pero hay que entender que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes en la globalización, que lo va acelerando. ¿Ah? Un dato rápido, la crisis de 2008 que todo el mundo hemos escuchado fue por parte resolvida porque hubo una inversión masiva del capitalismo en el sector turístico. ¿Por qué? Porque él se apoya también del sector inmobiliario. Lo inmobiliario y lo turístico van juntos. También es la misma cosa que genera el proceso de gentrificación en las ciudades que también seguramente han escuchado. Entonces, ahí lo dejo, pero hay que entender que pues es un problema de pensar el turismo como algo fácil, porque no, es algo que justamente es difícil y que viene destruyendo los territorios. Aquí lo dejo.
Bueno, muchas gracias por compartir los hallazgos, las reflexiones, los análisis que se realizaron durante esta semana de la caravana. Mucho que pensar, mucho que cuestionarnos también, y que aunque desde la palabra oficial ahora se habla también del buen vivir, ¿verdad? Cómo se va apropiando de los conceptos de los pueblos originarios, pues no podemos hablar de un buen vivir cuando se está destruyendo la madre tierra, cuando se está afectando a las comunidades, ¿no? A su vida cotidiana.